Estás escuchando SBS en español.
Australia.
El gobierno de Nueva Gales del Sur presentó su presupuesto esta semana con grandes partidas de gastos para planificar la próxima década. El tesorero liberal Matt Kean lo anunció como un gran paquete de reformas que cubren las áreas de cuidado infantil y salud y con cambios en los impuestos conocido como el stamp duty. El déficit proyectado en el presupuesto de Nueva Gales del Sur se ha más que triplicado en 11.300 millones de dólares y la oposición laborista lo ha criticado diciendo que el objetivo del presupuesto de los liberales es ganar las próximas elecciones estatales para después aplicar políticas de austeridad. El tema lo está siguiendo Esther Lozano. Esther, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, Carlos. Sí, el tesorero liberal Matt Kean presentó su presupuesto diciendo que esto es un plan de 10 años, un plan para la prosperidad. Lo ha descrito además como único en una generación por su énfasis en la participación de las mujeres en el mercado laboral. El documento del presupuesto incluye la primera declaración de oportunidades para la mujer, algo que ahora formará ya parte de todos los presupuestos futuros. Algunas de las prioridades de este presupuesto serán las ayudas para el cuidado de los niños y las licencias parentales, para lo que se van a gastar 45.000 millones de dólares durante esta próxima década. Van a ser unos gastos en mejorar las opciones de atención para las familias y medidas para ayudar a las mujeres a regresar a la fuerza laboral después de dar a luz. En el área de la salud se ha anunciado una inversión de 33.000 millones de dólares en el sistema hospitalario del Estado. Y en cuestiones de educación infantil y familia, el plan incluye una inversión de 5.800 millones durante una década para establecer un año de preescolar gratuito y voluntario para todos los niños en todo el estado, que se empezará a implementar en el año 2030. El tesorero Matt Kean dice que aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral al mismo nivel que los hombres agregaría un 8% al crecimiento económico para el año 2060. Él dice que los fondos se han asignado con el asesoramiento de un panel de mujeres expertas establecido por el gobierno para recomendar medidas presupuestarias.
Our investment in increasing the participation rate of women by 95,000 means that we'll grow the economy.
Nuestra inversión para aumentar la participación de unas 95.000 mujeres significa que haremos crecer la economía en 17.000 millones. Nuestra inversión en la educación de nuestros hijos significa que es menos probable que interactúen con el sistema de justicia juvenil, es menos probable que tengan resultados de salud deficientes y es más probable que tengan éxito a lo largo de toda su vida, decía el tesorero Kean. Y en su respuesta al presupuesto, el líder laborista de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dijo que su gobierno aumentaría la manufactura local, reduciría los costos de los peajes de las carreteras y que además implementaría este año gratuito de preescolar antes de los 10 años que propone el gobierno liberal. Minns pidió además al gobierno estatal que incluya un alivio urgente del costo de vida. Él dice que el costo de la vida debe estar al frente y al centro del presupuesto estatal. Escuchamos.
And when you add to the fact that grocery prices are expected to increase by at least $1,400 over the next 12 months.
Y cuando esto se suma al hecho de que se espera que los precios de los comestibles aumenten al menos $1,400 durante los próximos 12 meses debido a la inflación, se está viendo reducir el presupuesto familiar como no se ha reducido durante décadas en Australia. Estamos muy preocupados por la capacidad de los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras, dado lo alto que supone este aumento en el costo de vida para las personas que viven en Nueva Gales del Sur, decía el líder laborista de la oposición del Estado. Y uno de los cambios más significativos que se han presentado en este presupuesto es que a partir del próximo año, algunos compradores de primera vivienda en Nueva Gales del Sur podrán elegir entre pagar la suma total del impuesto llamado stamp duty o pagar un impuesto sobre la propiedad que se pagaría anualmente. Este cambio se implementará en enero del próximo año, del 2023, y si los compradores deciden optar por no pagar el impuesto de stamp duty, tienen la opción de pagar cada año $400 más el 0,3% del valor del terreno. Estos pagos se harían hasta que se complete la cantidad debida equivalente al stamp duty. El premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, dijo que quiere reducir las barreras para los compradores de primera vivienda y que para eso necesita el apoyo del gobierno federal. El premier llamó, de hecho, a este impuesto stamp duty el peor impuesto que cualquier gobierno puede tener. Le escuchamos.
What you'll see in the upcoming budget, there's a lot more to come, including announcements in relation.
Lo que se verá en este próximo presupuesto es mucho más por venir. Incluye anuncios relacionados con la asequibilidad de la vivienda y, obviamente, el impuesto stamp duty es el mayor impedimento, especialmente para los jóvenes que obtienen las llaves de su primera casa, decía el premier Perrottet. Y sobre la compra de primera vivienda, conversé con la agente de préstamos inmobiliarios, Carolina Espinosa, y empecé preguntándole cómo valoraba ella la modificación de este impuesto stamp duty.
Mira, me parece una muy buena opción que el gobierno está proponiendo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Como es una opción, esto a los compradores de su primera vivienda en Australia, mientras sean eligibles, van a poder seleccionar si quieren pagar todo el monto. Por ejemplo, hablemos de cifras. Digamos que una persona se quiera comprar una vivienda hasta de 1.5 million. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el stamp duty de esa propiedad, que 1.5 million es lo máximo que el gobierno está proponiendo, tendríamos que pagar $67,000. Al darnos esta opción de poder escoger si pagamos esos $67,000, $68,000 de una vez cuando compramos la vivienda, y en vez de pagar esos 68 mil, podemos pagar, obviamente todavía no sabemos exactamente cuánto, pero pongamos un equivalente, digamos, de $3,000 anual. Obviamente esto hace que sea una facilidad para la persona que se va a comprar, porque en vez de tener que ahorrar, en vez de tener que tener que gastar ese dinero en de una sola entrada, lo puede hacer de poco en poco. Una cosa que es muy importante, Esther, aquí de tener en cuenta es que mi mayor recomendación es para las personas que se van a acoger a este beneficio, es importante tener en cuenta por cuánto tiempo vamos a tener la propiedad. Si la tuviéramos, por ejemplo, por 5 años, realmente sí, vale la pena, porque obviamente en 5 años, por dar siguiendo el ejemplo que les estaba colocando, vamos a tener que pagar un aproximado, digamos, $15,000 en comparación si pagamos de una sola $67,000, ¿sí? Pero si vamos a tener la propiedad por muchos años, hay que tener en cuenta ese balance. Uh-huh. Es el tema del cash flow. O sea, para todo el mundo, yo creo que para la mayoría, tener $20,000 o $30,000 o $60,000 para el stamp duty es bastante difícil. Toma al menos unos 2 o 3 años en normal, digamos, income para reunir ese dinero. Entonces, en cuanto a cash flow, definitivamente sí es una ayuda que los compradores van a sentir desde un comienzo. Generalmente está, digamos que las estadísticas dicen generalmente las personas venden su primera propiedad a los 11 años. Entonces, digamos que eso puede ser como un benchmark que podemos tener en cuenta cuando vayamos a evaluar eso.
Bueno, ¿y qué otras facilidades hay para los compradores de primera vivienda, Carolina? Porque este impuesto, bueno, está exenta la gente que, por ejemplo, compre su primera vivienda y que cueste menos de $650,000. Estas personas no tienen que pagar nada, ningún impuesto de este tipo. Pero ¿qué otras facilidades hay para los compradores de primera vivienda?
Sí, mira, hay algo que también es bastante interesante y es para las personas que únicamente tienen el 5% de depósito, o digamos que con lo mínimo que sea el 5%, ¿sí? Lo ideal generalmente es tener el 20%, sin embargo, cuando tenemos mínimo el 5%, el gobierno nos está dando un beneficio, y eso es a nivel de Australia, no únicamente New South Wales. Lo que estábamos hablando anteriormente es únicamente New South Wales.
Sí.
Pero este beneficio sí es a nivel nacional y es de evitarnos el pago del Lenders Mortgage Insurance, que es el famoso LMI, cuando no tenemos el 20% de depósito. Sin embargo, hago una aclaración muy importante. El beneficio que estábamos hablando anteriormente de escoger si pago en este momento el stamp duty o si pago, digamos, el property tax, que se llama, es válido para residentes y para ciudadanos. Sin embargo, el beneficio de no pagar el Lenders Mortgage Insurance con un depósito únicamente del 5% es únicamente en este momento para ciudadanos. Digamos que para darte cifras, para una persona, digamos que se compra aquí una vivienda de $800,000 en Sydney y que únicamente tenga el 5% de depósito para comprarse esa vivienda, más o menos se puede estar ahorrando unos $32,000 en Lenders Mortgage Insurance. Eso es bastante dinero. Entonces, imagínate, si digamos nos podemos acoger al beneficio de no pagar el Lenders Mortgage Insurance y adicional a eso podemos acogernos a no pagar, digamos, el stamp duty de entrada, ¿cuál es el beneficio más grande para los first home buyers? Que podemos entrar en el mercado mucho antes, porque el depósito que necesitamos, la cantidad de dinero que necesitamos inicialmente va a ser mucho menor.
Hay que recordar lo que decías, que lo del seguro para las personas que tienen solo el 5% del depósito es para ciudadanos australianos. Y lo del stamp duty es solo para Nueva Gales del Sur, pero para residentes y ciudadanos, ¿no?
Sí, exactamente.
Muy bien. Bueno, Carolina, y en otro tema, en esta situación de subidas de los tipos de interés, claro, esto supone un encarecimiento de las hipotecas. ¿Qué consejos le darías a una persona que esté tratando de comprar su primera vivienda y esté buscando una hipoteca?
Mira, en este momento, obviamente es entendible y lo he experimentado como mortgage broker. Hay bastante miedo de las tasas están subiendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que compramos? ¿Será que no compramos? En toda esta aprobación de los créditos, hay una cosa que es supremamente importante y es los bancos, los mortgage brokers, todos tenemos la responsabilidad de que los loans que les recomendamos a los clientes no los vayan a poner en lo que se llama un financial hardship, de que la persona, a pesar de que hayan de que los intereses incrementen, de todas formas la persona pueda mantener sus viviendas, puedan seguir tranquilamente teniendo sus pagos normales y su estilo de vida. Entonces, cuando me preguntas, digamos, eso lo explico para dar un poco de, digamos, como de tranquilidad con el movimiento de las tasas. Sí, obviamente nos impacta el cash flow, sin embargo, cuando nos aprueban un crédito, todas esas consideraciones se han tenido en cuenta de tal forma que la persona pueda seguir pagando con tranquilidad.
Muy bien. Pues Carolina Espinosa, agente de préstamos, muchas gracias por tu tiempo para Radio SBS.
Muchísimas gracias, Esther, con todo gusto.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.